Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Rapidito nos vamos a Buenos Aires. Pablo Broder, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Jorge, ¿cómo están todos?
Muy bien, ¿cómo amaneció Buenos Aires?
Un día lindo, luminoso, pero está pronosticado lluvia para la tarde. Escuché por ahí que hoy? Karina decía que es un día hermoso ahí en Punta.
Sí, sí, con pronóstico de que sigue así el fin de semana. Sí, capaz que tiene lluvia hoy, bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vas a hacer?
Es de las cosas que no se pueden programar.
No,
todavía,
de ninguna manera.
Todavía.
No se puede programar tantas cosas que están ocurriendo en la Argentina, ¿no?
Sí, claro que sí. ¿Por dónde empezamos hoy? A ver.
Mira, básicamente la noticia del día, es el día de ayer, es que ante una inusitada, imprevista y ilegal, entre comillas, rebelión o sublevación prácticamente de la policía, con un autoacuartelamiento, pidiendo incluso con un rodeo simbólico a la residencia de Olivo, a la residencia presidencial. Tuvo 3 días en vilo un conflicto policial de la provincia de Buenos Aires, porque acá tenemos 3 policías. Tenemos la Policía Federal, que depende del gobierno nacional, y las provincias de cada jurisdicción. En este caso el lío era con la provincia, con la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene nada menos que 90.000 efectivos y que ganan realmente sueldos de miseria. Este no es, ya no es el tema, porque es un problema endémico. La cosa que esto que ocurrió, esta retención de tareas que hizo la policía con los patrulleros reclamando cosas, tocando bocinas, etcétera, en vez de cuidar la seguridad de la gente, llevó a una situación muy muy complicada, muy tensa, porque por otra parte los policías no tienen, a diferencia del Uruguay, los policías tienen vedado la sindicalización, tienen prohibido por ley estar sindicalizado. Debemos notar que no tienen canales demasiado explícitos para hacer sus reclamos. Frente a esa situación, donde la cosa se hizo mucho más tensa, esto ocurre en el predio, en el área del gobernador Axel Kicillof, que es un desastre de todo punto de vista, es una inacción completa. Tomó cartas en el asunto el gobierno nacional, reitero, este era un tema provincial, y sin embargo es como que Kicillof se haya escudado o cobijado bajo las polleras de la mamá, en este caso del papá, que es presidente Fernández, y dispuso entonces prácticamente acceder a todas las decisiones, a todos los reclamos del sector policial. Todos los reclamos prácticamente fueron allanados. Insisto, ganaban sueldos de miseria, pero les dio todo lo que se necesitaba, con lo cual es de todas maneras un indicio de que todos los otros gremios que están con conflicto van a hacer algo parecido de alguna forma. Y hocicaron. Pero ¿qué pasó? Ayer se convocó una conferencia cuyo protagonista fue el presidente Fernández, no el gobernador Kicillof, no el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Dijo que accedía prácticamente a todos los requerimientos, y en la conferencia de prensa le comentó, informó que la plata para el aumento a la policía iba a salir de los fondos de la coparticipación federal de impuestos de la capital federal. O sea, le sacaba la plata de la ciudad para pasarle a los policías de la provincia. Esta decisión, insisto, es plata de la ciudad de Buenos Aires. Esta decisión fue absolutamente inconsulta, traicionera de alguna manera, porque habían citado incluso el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no fue a la reunión, pero fueron algunos intendentes del Juntos por el Cambio, del partido de Cambiemos, y se enteraron ahí de lo que pasaba. Incluso Larreta, el jefe de gobierno, se enteró un minuto antes de celebrada esa reunión, recibió un mensaje del presidente a las 19:29 y a las 19:30 empezaba a hablar Fernández, con lo cual lo que se produjo prácticamente, de hecho, en esta situación, es una prácticamente, si no ruptura, una enorme lesión a la relación que venía llevándose de alguna manera civilizadamente entre el gobierno de la, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene una raíz fundamentalmente política, porque te recuerdo, me estás escuchando, ¿cierto?
Sí,
porque Horacio Rodríguez Larreta es el político con mejor imagen en la Argentina en este momento. Y por supuesto, ante la caída en picada de la imagen de los personeros del kirchnerismo, del peronismo. De modo tal que la estrategia fundamental ya en este momento es cortarle la cabeza, cortarle las alas, cortarle todo lo que se pueda a la imagen y a la posibilidad de crecimiento de Rodríguez Larreta, que según lo que opinan los opinólogos, es el declarado, no declarado por él, pero sí el cantado candidato presidencial de la oposición para las elecciones del 23. Te digo que entre paréntesis, Jorge, para el 23 falta un montón, sí. Básicamente nadie esperaba esta traición del gobierno nacional al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mucho menos se pueden prever circunstancias que hagan a la elección del 23. Pero de cualquier manera, el peronismo como objetivo siempre tiene la búsqueda de poder en este momento, en el futuro, siempre. Esto es una tradición. Esta decisión intempestiva de cortarle la plata al gobierno nacional determinó que, por supuesto, Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abandone una posición conciliadora y, si bien en un tono muy mesurado, muy, muy calmo y haciendo gala de su proverbial propensión al diálogo, dijo que no aceptaba la, que estaba enojado, que no aceptaba la reducción de fondos y que iba, cosa que ya hizo, presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se declare inconstitucional la medida dispuesta por el gobierno nacional. Esto supone, el gobierno de la ciudad también pidió una acción cautelar, es decir, que se suspendan los efectos de ese decreto de ejecución inmediata del Poder Ejecutivo Nacional, pero esto ya está en manos de la justicia ya. Pero hay un tema más, dos temas que tienen que ver conceptualmente. Por un lado, toda la actitud del kirchnerismo está recreando nuevamente una vieja tradición del enfrentamiento de porteños versus provincianos. Esto es absolutamente conocido y básicamente se inscribe también en la filosofía del kirchnerismo de que necesita siempre encontrar un enemigo. Dado que sus resultados son en este momento pobrísimos, terribles, lo que necesita es siempre achicar y achatar la comparación hacia abajo. En este caso, por fuera de argumentos tan, si se quiere, ridículos como la que planteó, por ejemplo, Cristina Kirchner, que se quejaba porque en las calles de la ciudad de Buenos Aires, rodeando la 9 de julio, había agapantos. Y te digo esto textualmente, porque se tomó en cuenta esa palabra, la rebelión de los agapantos. Se quejó porque en la ciudad de Buenos Aires hay agapantos en las avenidas y en cambio en la provincia de Buenos Aires tienen villas que no tienen ni siquiera agua ni cloacas. Y recrea de alguna manera el enfrentamiento porteño, ciudad de Buenos Aires versus provincia. Y el otro tema que es importante es que frente a la afirmación falaz del presidente Fernández, que dijo que le había avisado a Rodríguez Larreta que iba a anunciar el recorte del giro de la parte de impuestos que le correspondía a la capital, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, dijo que él no había recibido eso, que la única información que tuvo fue a las 19:29 a través de un tuit de Fernández avisándole que a las 19:30 iba a anunciarle eso. Con lo cual, por fuera de las consecuencias legales y efectivas que puede tener esto, van a derivar un par de temas. Por un lado, que ya están reaccionando un montón de sectores de la provincia de Buenos Aires haciendo similares reclamos, porque la provincia de Buenos Aires está hecha pomada. Hoy a la mañana hubo una presentación de los médicos de la provincia también el sindicato de empleados estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este te ilumina un poco este panorama, ciertamente, ¿no, Jorge?
Sí, sí, lo hemos seguido de cerca, no dejamos de ver con asombro algunas situaciones que se dan allí. Y antes de que llegara a un acuerdo este conflicto de la policía, pensaba eso mismo, ¿no? Si los policías logran su objetivo, atrás van a venir varios haciendo cola. Y el tema de la gente que trabaja en la salud, los médicos, los enfermeros, sin duda que no solamente pasa ya a ser un tema económico, sino también psicológico, por la presión y por el estrés que ha estado generando toda esta pandemia, que no logra encontrar la puerta piso de salida en Argentina,
no,
¿verdad?
No logra todavía encontrar el piso, de ninguna manera. Ahora, hay una serie de elementos acá que, por fuera de todo este ruido que se producen en distintos ámbitos, en distintos órdenes, si uno tratara de desentrañar líneas rectoras por donde pasa la realidad argentina, yo te diría que hay un par de claves que, por sobre las consecuencias, te digo, sanitarias, económicas, físicas y psíquicas de esta cuarentena, que agrava la cuestión de la pandemia, e insisto en un tema que no es menor. Vos sabés que el gobierno ha decidido desterrar de su lenguaje, de su vocabulario, la palabra cuarentena, y se refiere a la pandemia o la situación de entierro o de encierro, etcétera. Mira qué lapsus, entierro. Pero por fuera de esto, sobre la gravedad de la pandemia en sí mismo, el problema de el desastre físico, psíquico y económico que genera la cuarentena se superpone con el deterioro sanitario que te genera la pandemia. Esto está claro y esto es así. La cuarentena irracionalmente hecha a una cerrazón total, van 180 días de cuarentena en la Argentina, y aunque dicen que no la hay y mucho. Por ejemplo, yo no puedo salir con mi coche, no puedo manejar porque si salgo me para un policía, si no tengo autorización, me retiene el registro. Y yo, pues, como economista, tengo autorización a salir un día a la semana para mi oficina. Te das cuenta que esto es un cercenamiento de la libertad total. Entonces te decía que si uno buscara claves en la actualidad argentina, yo te diría, si intentara una síntesis, que no es demasiado fácil, hay un descalabro institucional. La Argentina está en un profundo deterioro institucional en todos los órdenes, donde esta trifulca entre gobierno nacional y gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es un dato menor.
Pablo, señor, en esta realidad no deja de supongo yo, generar algún tipo de alivio esta noticia que surge hoy de que bajó 1000 puntos el riesgo país de Argentina.
Por supuesto, porque aparecieron los nuevos bonos. Sí. Y estos, digamos así, si vos comparás la situación de 2.000 puntos con el 1.000 puntos de la Argentina de hoy, uh-huh, es un dato fenómeno. Pero si vos comparás con que Perú tiene 200 puntos de riesgo país, Uruguay otro tanto, te das cuenta que salimos de una situación pésima para estar muy mal. Es decir, 1.000 puntos suponen una tasa plus para quien quisiera y pudiera financiarse en el exterior, de pagar 10 puntos anuales por encima de lo que paga cualquier país. Es muy tal que son números ya que exceden a cualquier lógica. Es decir, es como, de alguna forma, te comento algo. ¿Cuál era una de las especulaciones del gobierno? Política, fundamentalmente. Se calcula que el Producto Bruto, que la actividad económica argentina va a caer entre, no se sabe bien porque son pronósticos, en el año 2020, en el actual año, va a caer 15 puntos, 17 puntos, o sea, de 100 personas que, digamos, de 100 puntos de actividad iremos a 85, 80. Pero si aparece la vacuna y se restablecen las condiciones para volver a operar en la economía, el gobierno espera que el año que viene la actividad económica se recupere 6-7 puntos. Esto significa que va a comparar, suponete, el segundo trimestre del año 21, abril-junio, va a comparar con abril, junio del 2020, que estuvo todo cerrado, con lo cual van a decir, van a poder decir que la actividad económica, trimestre contra trimestre comparado, va a aumentar 15-20%, con lo cual, es decir, estábamos horrible y ahora estamos un poco menos horrible, pero el número que van a poder exhibir es eso. Y esto es lo mismo, 1000 puntos de riesgo país supone una dificultad o un encarecimiento de las posibilidades de financiación de la Argentina, ya sea en el nivel público o privado. ¿Te das cuenta?
Uh-huh.
Bien. Ahora, yo te decía, quería recalcarte esto, por fuera del descalabro, en esa búsqueda de claves, por fuera del descalabro institucional, sigue habiendo un tema de enorme preocupación, que es la creciente inseguridad. Hay toma de tierras muy, muy, muy preocupantes, hay dificultades para desalojar a los jueces, están remisos para dar órdenes de desalojo, y hay toma de tierras y de viviendas mucho más allá de las que se conocen oficialmente. Por fuera de esto, no solo por este tema de del enfrentamiento capital-provincia, hay exacerbado desde los más altos niveles de gobierno un enorme clima confrontativo, porque, como yo te decía antes, Jorge, lo que necesita el gobierno es generar, fortificar la idea del enemigo. Como no pueden exhibir de éxitos propios, tienen que enfrentarse con alguien y busca, en su momento busca cualquier tipo de cosas, hasta los tipos que corrían acá en el Rosedal y que decían que alentaban la enfermedad, hasta los restaurantes que abrieron en la vereda. No se puede ir a un restaurante adentro, pero abrieron en la vereda, y entonces ellos, como no lo pueden hacer en la provincia de Buenos Aires, también están criticando eso. Por otra parte, la economía está cercana al colapso. Yo te dije, no se sabe bien cuánto va a caer, pero hay sectores enteros que están realmente muy, 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 muy complicados. No solo la construcción, que es una industria reproductiva máxima, sino fundamentalmente el sector comercio. La cantidad de decenas de miles de comercios, de pequeñas, medianas y también grandes empresas que tuvieron que cerrar. Los shoppings están cerrados desde que empezó la cuarentena, de modo tal que también hay un descalabro económico que, en una situación normal que no tuviera en cuenta esta pandemia, sería impensable, es inmanejable en cualquier circunstancia. Y después también está el deterioro de la imagen de los gobernantes y de las instituciones. Y acá se produce, Jorge, un factor muy, muy interesante, que es, en el marco de la sociedad se está produciendo una nueva, para mí una nueva, y también te digo muy auspicioso, caracterización, que si bien una parte de la opinión pública, que son los fanatizados, es el 30% famoso, se niega a aceptar que el peronismo opera para consagrar un régimen autoritario como siempre lo ha sido, se está mostrando una nueva movilización popular, pero popular en el sentido de no solo clases populares, sino fundamentalmente las clases medias, esa avenida del centro que fue el voto de por ejemplo, de Cambiemos en su momento, que desde hace más de un año, Jorge, se viene manifestando de manera masiva en calles, en plazas, en toda la República. Este movimiento, que es inorgánico, que es apartidario, está preocupado, muestra la preocupación por frenar el intento de destrucción institucional. Y lo mismo ocurrió, un hecho puntual, cuando, yo no sé si vos conocés seguramente el nombre de Lázaro Báez, que es un empresario que de cajero de banco en el 2003 tiene 1.412 propiedades a nivel nacional de todo tipo, estancia, media Santa Cruz, etcétera, que es testaferro o socio de los Kirchner. Cuando le dieron también, con una justicia amañada, la prisión domiciliaria, lo quisieron llevar a uno de sus domicilios en un country que se llama Aires del Pilar. Pues bien, los habitantes, los vecinos de Aire del Pilar, en una decisión controvertida, porque esto era una decisión judicial, mal o bien, era una decisión de un juez de la nación, impidieron que el hombre se accediera a su domicilio. El móvil policial que lo llevó se tuvo que volver y ahora no se sabe bien dónde está en su domicilio. Beneficiado, te digo, por prisión domiciliaria. Y estos vecinos, en su momento, con mucha firmeza, impidieron que eso se produzca. Esto también es una faceta, en algún aspecto controvertible, pero una faceta de el rol que está cumpliendo la ciudadanía de a pie frente al atropello de las instituciones y que se produce también porque en este momento hay un reajuste, un realineamiento de lo que es las manifestaciones políticas. Está el kirchnerismo, el peronismo por un lado, que básicamente es kirchnerismo, y está el frente, el Juntos por el Cambio, Cambiemos, que para mis amigos uruguayos es el partido que creó, de alguna manera, el frente que creó el expresidente Macri, que, por suerte, frente a estas circunstancias, como si fuera que la circunstancia, valga la redundancia, negativa, lo hayan impulsado, está absolutamente unido. Realmente no hay prácticamente disonancias, y en este sentido es quizá la única manifestación que se puede lograr a nivel parlamentario por el bloque de Cambiemos, cuando las cámaras funcionan, porque como vos sabés, Jorge, ni el Poder Judicial está funcionando prácticamente a pleno, ni mucho menos, y las cámaras funcionan únicamente para sancionar las leyes que quiere Cristina.
Bien. Pablo, tenemos que ir redondeando. Estamos bastante escasos de publicidad, de tiempo debido a la publicidad política. Y
Ese no fue un lapsus, ¿no, Jorge?
Sí, fue un lapsus, sí, porque el tema de la publicidad política acota bastante los tiempos en estos tiempos, ¿sí?
Les deseo un excelente fin de semana. Dale. Y esperemos que nuestro próximo encuentro tengamos mejores noticias de este lado del
Río. Ojalá que sí, ojalá que sí, Pablo. Abrazo para ti, buen fin de semana.
Adiós.
Chau.
Frecuencia abierta.